Causa Pendiente con Claudio Leveroni,
Gustavo Campana
y Juan Alonso por Nacional,
la radio pública.
Shh, cállense que viene alguien.
¿Quién?
El chiquito rubio, ese que viene ahí.
¿Ustedes dicen que es policía?
No, no sé, pero por las dudas.
Perdón, ustedes me dijeron que un grupo de madres se juntaban acá buscando a sus hijos. Son ustedes, ¿no?
Sí. ¿Sabes algo? ¿Quién sos vos?
Ah, perdón, sí. Mi nombre es Gustavo Niño. Estoy buscando a mi hermano.
Acá somos todas madres. ¿Hiciste la denuncia? Nunca te vi en ninguna comisaría.
Soy de Mar del Plata. Y no conozco mucha gente acá. Ojalá no tuviera que estar acá. Pero mi hermano... Miren, miren esta foto. Es el de la derecha. Se lo llevaron detenido hace ya casi un mes.
Pobrecito.
¿Cuántos años tenés vos? ¿Esta foto es de ahora?
De Navidad.
Gustavo, ¿no?
Sí, Gustavo Niño. Me dicen Rubio.
Decime, Rubio. Perdón, ¿no? Pero... ¿quién te dijo a vos de nosotras?
El padre Blas, de la iglesia Estela Maris. Él me dijo que las conocía.
¿El padre Blas? ¿Sos amigo de él vos?
Sí, va, en realidad...
La policía.
¿Qué?
Vamos, vamos, chicas, caminen, que aquel que viene allá es policía. Vamos.
Sí, sí, caminen.
A fines de noviembre de 2017, un tribunal federal condenó a cadena perpetua a Alfredo Ortiz, el exoficial de la Armada Argentina, conocida como el Ángel Rubio o el Ángel de la Muerte. La condena formó parte de una megacausa encabezada por el juez federal Sergio Torres, encargado de investigar todas las atrocidades cometidas en uno de los más siniestros centros clandestinos de detención, tortura y muerte de la dictadura, ubicada en la Escuela de Mecánica de la Armada.
La ESMA, el reino del almirante Eduardo Emilio Massera.
Lo cierto, lo verdaderamente sustancial, es que aquí se ha luchado por preservar algunos privilegios. Aquí se ha luchado por defender el privilegio de decidir sobre nuestro destino, por el privilegio de vivir en una sociedad que recompense el esfuerzo, por el privilegio de tener muy claro cuáles son los deberes y cuáles son los derechos, por el privilegio de ser solidarios con los que sufren, por el privilegio de no aceptar el infortunio y el sometimiento de los hombres como una ofrenda al Estado omnipotente, por el privilegio de querer la justicia, por el privilegio de ser inmunes al fanatismo, por el privilegio de entender cuál es la índole de la verdadera grandeza, por el privilegio de valorar el trabajo como una dignidad y no como una mercancía, por el privilegio de cuidar de los que menos quieren, por el privilegio de disentir en paz, por el privilegio de no ser soberbios en la victoria. Y hasta hemos luchado por el privilegio de respetar a los equivocados. Para la Armada de los Argentinos, nada está por encima de la República.
Ortiz fue uno de los 29 condenados por cometer delitos de lesa humanidad, sobre un total de 54 imputados que tiene la causa.
El juez Torres pudo reactivar esta causa después que en junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declarara nula las leyes de obediencia debida y punto final que impedían el juzgamiento de delitos considerados de lesa humanidad ocurridos en los años de la dictadura cívico-militar entre el 76 y el 83.
En diciembre de 2005, el juez procesó a Alfredo Ortiz junto a otros 9 represores por el secuestro del periodista y escritor Rodolfo Walsh. Los demás imputados fueron los exmarinos Jorge Acosta, Jorge Radiche, Juan Carlos Rodón, Antonio Pernías, Pablo García Velasco, el ex mayor Julio César Coronel y el ex prefecto Héctor Febrez. También estuvo procesado el ex policía Ernesto Weber y el ex penitenciario Carlos Generoso.
El juez acreditó que cada uno de ellos cumplía un rol específico en el grupo de tareas, que el 25 de marzo del 77 emboscó a Rodolfo Walsh en la esquina porteña de San Juan y Entre Ríos, y que en la madrugada del día siguiente se encargaron de saquear la casa del periodista de la localidad de San Vicente.
Rodolfo Walsh fue baleado en plena calle cuando se disponía a repartir, entre varios contactos, su célebre carta abierta a la Junta Militar, presentada por él mismo en la Casa Rosada. En aquel célebre escrito denunció el siniestro plan de la dictadura militar.
Cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales. ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos, o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.
La carta de Walsh en la voz de Alfredo Alcón.
Rodolfo Walsh tenía 50 años cuando desapareció. Integró la conducción de la inteligencia de Montoneros y durante la dictadura fundó la agencia clandestina de noticias, ANCLA. En su casa de San Vicente le robaron desde muebles y un Fiat 600 hasta cuentos inéditos y documentos de su actividad política.
Es considerado el padre del periodismo de investigación, título que se le reconoce por los muchos artículos y libros que editó con relatos pormenorizados de distintos hechos cuyas características permanecían en la oscuridad hasta la publicación de sus investigaciones.
Una de sus más reconocidas fue Operación Masacre, relacionada con los fusilamientos de 1956 a militantes peronistas en un basural de José León Suárez, a manos de la dictadura que derrocó a Perón un año antes. La voz de Rodolfo Walsh.
Horacio Diquiano dio dos vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Junta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga, vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas, pero ya está lejos, ya está a salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Elizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos, pero creo que era su hermano, creo que lo vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural, a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: mátenme, no me dejen así, mátenme.
Se desconoce si Walsh llegó con vida a la ESMA después del tiroteo que tuvo con el grupo comando que lo interceptó el 25 de marzo del 77, pero sí está documentado que varios testigos manifestaron haber visto el cuerpo sin vida de Walsh en la ESMA.
El juez Torres dijo que en este caso existió un plan delineado mediante el cual se había acordado la captura de Rodolfo Walsh para concretar su traslado a la ESMA con el objeto de obtener, a través de cualquier medio, la información que pudiera conocer de otros integrantes de Montoneros. También agregó que este secuestro solo fue un eslabón más de una larga cadena de ilícitos cometidos por el grupo de tareas.
Bueno, eso fue terrible, fue parte de esta tragedia nuestra, porque creíamos nosotras en nuestra ingenuidad que él era realmente el hermano de un desaparecido. Sena no quería que él cruzara la plaza, siempre le decía, trae tu testimonio, pero no cruces, que lo voy a buscar yo a la esquina de la municipalidad, ¿no? Era el lugar donde se proponía el encuentro, pero él siempre estaba en la plaza, en el mejor momento ahí ya estaba en el medio de la plaza. Era un hombre joven, de figura así atlética, tostado por el sol. Nosotras no nos podíamos imaginar siquiera lo genocida criminal que resultó en ese momento. Y bueno, caminaba con nosotras en algún momento. Yo no viví las escenas de cuando él iba a este lugar que nos habían ofrecido, a un grupo de madres y familiares en la iglesia Santa Cruz. Fui, sí, en un día nada más, ahí no puedo decir más que verlo, que él quería ayudar, decía, íbamos a hacer un boletín, y él daba opinión, ¿no? Pero una sola vez ahí adentro de ese lugar. Después en la plaza, durante 2 o 3 meses venía así, hasta que también un día apareció con una chica de la mano, que resultó una mujer que estaba secuestrada, y que mientras a ella la llevaba a la plaza, tenían retenido a su pequeño hijito, amenazándola que si ella hacía cualquier expresión de querer pedir ayuda, le mataban el hijo, ¿no? Pero bueno, después nos enteramos con los años.
Nora Cortiñas, recordando la infiltración en las madres de Alfredo Astiz.
27 de enero de 1977, 2 meses antes de la cacería que terminó con la vida de Rodolfo Walsh, Astiz encabezó el operativo en el que fue herida y secuestrada en el Palomar la adolescente de origen sueco, nacida en Buenos Aires, Dagmar Hagelin. Tenía 17 años y era alumna del Liceo de Señoritas de Callao y Corrientes. Había ido a visitar a una amiga en la calle Sargento Cabral 317.
Testimonio de su hermano, Jonathan Hagelin, Radio Nacional, año 2004.
Ella, Eva, era... Mira, Edales, Eva, era... Creo que se iban a Mar del Plata con mamá y con papá. Iba a ir a dejarle la dirección donde iba a estar durante las vacaciones a Norma Burgos, que era la amiga que la habían agarrado el día antes. Así que ella iba con su intención a dejarle la carta con la dirección donde se podían comunicar durante el verano. Eso era la intención de mi hermana. Y después ahí la confundieron con una mujer, no me acuerdo su nombre, pero que hasta tenía 12 años más que tenía Dague. Yo nací en el 83, así que yo nunca la conocí a Dague personalmente, pude compartir momentos de familiares con de ella, pero desde chiquitito he leído las cosas, me han contado, he vivido el caso propia carne, así que la llevo y llevo el caso por adentro. Yo me fui a Argentina a los 6 años.
A Dagmar Astiz la confundió con María Antonia Berger, una de las 3 sobrevivientes de los fusilamientos de Trelew. Berger cayó en un enfrentamiento con efectivos de la Marina en Munro a mediados de octubre de 1979.
Las causas por delitos de violaciones a los derechos humanos contra Alfredo Astiz se multiplicaron. También en 2005 el juez Torres lo llamó a indagatoria por la responsabilidad que le cabían los secuestros y torturas aplicadas a 4 detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada: Ricardo Coquet, María Inés Imas de Allende, Alfredo Julio Margari y María Eva Berns de Hansen. El testimonio, el recuerdo de Ricardo Coquet.
Bueno, Astiz lo conocí en la ESMA en marzo del 77, cuando me secuestraron. Fue el 10 de marzo del 77, y a los 2 o 3 días, Astiz, como todo oficial, estaba de guardia algunos días, vino a charlar hacerse amigo, a ver si era recuperable. Bueno, yo lo registré como un conchetito, así. Me acuerdo que cuando vino la primera vez yo estaba trabajando en diagramación. A mí me esclavizaron en diagramación y tenía que hacer desde el sótano de la ESMA una publicación que se llamaba Informe Cero, en donde se trataba de mostrar que lo que estaban haciendo con nosotros no pasaba en la Argentina, y desde nuestro propio trabajo esclavo nos trataban de mostrar como que en la Argentina no pasaba nada. Y me acuerdo que vino con un suéter Bremer, así en los hombros. Me contó que era de Mar del Plata, que jugaba rugby, que era uso táctico, que era aviador. Era un poquito concheto y un clase alta de la Armada. Todos eran del mismo palo de los asesinos y torturadores, porque Astiz, si bien tenía una diferencia física y de actitud, esta situación del canchero, del concheto, pero en realidad todos eran muy parecidos, ¿no? Eran la misma pasta. Torturar y asesinar estaba bien. Entonces, en eso era diferente en su estilo, pero básicamente son lo mismo. Tenía un cierto carisma y un aspecto así aniñado que le decían el niño, casualidad, y también algún dote de actuación. Entonces me pareció que estaba bien para ese papel, ¿no? Él podía, se pasó como un hermano de un desaparecido cuando se fue a infiltrar a la plaza, y creo que fue por eso.
El Ángel de la Muerte también fue procesado por la desaparición de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y las monjas francesas Alice Dumont y Leonie Luquet, primas de sangres y hermanas de la misma congregación de una orden francesa de Toulouse.
A mediados del año 1977, las madres religiosas francesas Alice Dumont y Leonie Luquet estaban trabajando y en la Argentina comprometidas con la orden de las misiones extranjeras que las habían enviado a este país para vivir en medio de la pobreza y para ayudar a la gente que estaban en extrema situación de necesidad. Tal es así que vivían en villas miserias o en el campo ayudando a los campesinos del tabaco en la zona de Corrientes, Perugorría concretamente. Estas dos mujeres estaban comprometidas con el Evangelio y lo cumplían al pie de la letra, que era de vivir con los más desesperados y con aquellos que no tenían absolutamente ningún medio de subsistencia prácticamente. Así las cosas se fueron vinculando y relacionando con toda la desgracia que había sucedido en el país, asolado por la dictadura militar, y se pusieron en contacto y se enteraron de que había muchas familias que habían perdido a sus seres queridos y se preocuparon a tal punto que se fueron a vivir con ellos y a procurar llevarles algún alivio, consuelo y solución, porque eran dos mujeres muy cultas que los ayudaban a acudir ante las autoridades, escribiendo cartas, inclusive concurriendo al Ministerio del Interior, para tratar de traer algún alivio a estas familias afligidas. Y bueno, la presencia de ellas siempre, más que simbólica, una presencia muy efectiva, ¿no?, muy concreta, porque era gente, como yo digo, asolada por la desgracia, que estaban en condiciones extremas de pobreza y de cultura también. Por lo tanto, estas mujeres intelectualmente mucho más preparadas las podían conducir en sus reclamos, no de justicia, sino simplemente de conocer el paradero de sus seres queridos.
El testimonio del doctor Horacio Méndez Carreras, defensor de las monjas en representación del Estado francés.
Junto a Alice Dumont y Leonie Luquet, también había otra monja, francesa ella, Yvonne Pierrot.
Con las dos yo personalmente viví un tiempo, con la mayor viví con los mapuche en el Mageo, Cordillera de los Andes, y con la otra vivimos con los campesinos de cerca de Goya, de Perugorría. Lo único que hicimos toda la vida, ¿cierto?, es responder a nuestro compromiso evangélico y dar la mano siempre al más pobre, al más oprimido, al más dejado de lado. Y en ese tiempo nosotros estamos trabajando con la gente humilde, como siempre, dándole la mano, ayudándolos. con ninguna otra intención que ser fiel a nuestra vocación, ¿cierto?, de hermanos, religiosa.
Ivonne estuvo con Alice en Perrugorría, en la provincia de Corrientes. De allí se tuvieron que ir corridas por las continuas amenazas de muerte que recibían. Sus actividades solidarias eran consideradas subversivas. Vinieron a Buenos Aires y se reencontraron con Lionel.
En los pasillos de la parroquia se toparon con mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos. Así conocieron a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.
Comenzaron a escribir cartas y comunicados buscando información de las personas buscadas. Las religiosas se sumaron a las madres en todos sus peregrinajes por los despachos oficiales y en las rondas de la plaza.
Alice fue quien tuvo la idea de publicar los nombres de los desaparecidos con solicitadas en los diarios. Para financiar esa propuesta, decidió hacer una colecta en diferentes parroquias.
Un muchachito rubio, de lindas facciones, acompañado de otra chica rubia, de quien él decía que era su hermano, y que venían a reclamar, también a unirse a este grupo en búsqueda de un hermano de ellos desaparecidos, sin dar mayores novedades, mayores noticias ni referencias. Este grupo civil nunca le pidió ni pasaporte para ingresar y para ni preguntó ni dónde vivía ni quién era. Es decir, lo acogieron, y esto es muy importante destacarlo, lo recibieron, le abrieron los brazos. Alice Domon lo que hizo entrañablemente, recuerdo que en la tortura, en los abismos de la ESMA, cuando era torturada, Alice Domon preguntaba por este muchachito rubio, ¿no es cierto?, a quien quería entrañablemente como si fuera un hijo. Entonces, como dije, le facilitaron la puerta de sus hogares, porque este grupo de familiares no estaban en una trinchera, ni vivían en forma clandestina, vivían en sus casas, se citaban, se reunían públicamente en lugares, en bares, en plazas, en iglesias, o sea que no estaban viviendo, digamos, reitero, en la clandestinidad. Y este individuo se infiltra, esto es uno de los motivos por los cuales es considerado un héroe en la Armada, haberse infiltrado, según ellos, en este movimiento de subversivas, ideólogas y demás, revolucionarias, mujeres, y durante 6 meses convivió con ellas, asistiendo permanentemente, ¿no es cierto?, a todas las reuniones. Entonces él iba tomando nota y elevando a la Escuela de Mecánica de la Armada, a sus superiores jerárquicos, partes diarios de los movimientos de estas mujeres, que no era ningún secreto. Por otro lado, vaya heroísmo, ¿no es cierto?
Como relató Méndez Carreras, a mediados de junio del 77, Astiz, con el nombre de Gustavo Niño, junto a una mujer rubia que la hizo pasar por su hermana, se infiltró en el grupo.
¿Qué le pasó a tu hermano?
Hace 3 semanas, él se había con gente. Tenía algunos amigos que andaban en cosas turbias. Bah, turbias no, en política.
¿Montoneros?
Creo que sí. Nunca supe con certeza porque yo no vivo acá. Soy de Mar del Plata. Hablaba con él todos los días por teléfono. Y mis papás también. Un día no respondió más. Lo llamamos, pero no atendía nunca. Al principio pensé que no era nada, que habría salido o algo. Pero después, una tarde, llamé a su vecina. Saqué el teléfono de la guía e insistí para que me diga lo que sabía. Dijo que un jueves a la tarde estaba barriendo la vereda cuando vio a Martín llegar muy agitado, con cara de nervioso, y las axilas de la camisa transpiradas. Que lo saludó, pero él ni la registró y entró rápido a su casa. Ella se asustó y se metió rápido también, creyendo que tal vez la estaban persiguiendo. E inmediatamente escuchó el timbre de la casa de al lado. Con un dedo corrió la cortina de la tela de la ventana y se animó a mirar. Frente a la puerta de mi hermano habían 3 hombres de civil, uno con campera de cordero y los otros 2 de ramera, todos con armas largas y lentes oscuros.
¡Baja la puerta! ¡Baja!
Adentro estaba Martín con Cecilia, su novia desde hace ya un año.
¡Escóndete, María!
¡Escóndete! ¿Qué vas a hacer?
El hombre de campera le hace una seña a los otros 2, que levantan los revólveres y lo cubren. Él agarra el suyo y dispara contra la cerradura.
¡Hijo de puta!
Lo último que ve la vecina es cómo entran. Cuando escucha el grito de Cecilia se asusta y se aleja de la ventana. Se esconde ella misma, sin saber qué hacer. Y desde la cocina escucha el forcejeo y los insultos que da mi hermano mientras lo suben a un auto. Ni 5 minutos. Ni siquiera vio para dónde iba el auto, o la patente, nada. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se los llevaron? No sé nada.
Secretos Argentinos, Radio Nacional 2010.
La joven que acompañaba a Gustavo Niño, Alfredo Astiz, en esas reuniones con las madres de la parroquia, era Silvia Labayrú, que permanecía desaparecida en la ESMA y era obligada a realizar trabajo forzado para sus represores.
Había sido secuestrada y era llevada como si fuera, ¿no es cierto?, la hermana, haciendo parecer que era la hermana de este sujeto Astiz, ¿no es cierto? Y la pobre chica esta, muerta de pavor y de terror, tenía que concurrir porque a su vez tenía un hijito y que ellos lo tenían en cautiverio y de rehén. O sea que esta chica no podía de ninguna manera escaparse ni comunicar en qué situación angustiosa se encontraba.
Alice Dumont se encariñó con Astiz y con su supuesta hermana. Ellos habían contado una historia desgarradora para ganar la confianza del grupo. Relataron que sus padres habían sido secuestrados y pedían ayuda para encontrarlos. Un relato falso, una idea perversa.
Así lo Navarro tenía 20 años.
Autor del libro El Infiltrado.
Silvia Navarro tenía 20 años, era una estudiante de 20 años, era una activista, era una activista montonera. Estaba embarazada de 4 meses cuando la capturaron y se la llevaron a la ESMA y parió en la ESMA. En lo que en verdad buscaban los marinos, buscaban a una mujer que se llamaba María Cristina Leni, que era la cuñada de Silvia Navarro. Que Cristina Leni era interesante porque había sido mano derecha de Roberto Quieto, que era un alto jefe del montonero. Claro. Entonces secuestraron a los padres de María Cristina Leni, a la hermana de María Cristina Leni y a la cuñada de María Cristina Leni, que es esta Silvia Labayrú.
La hermana era una adolescente, Sandra, ¿no? Una chica muy
jovencita. Sandra, de 17 años.
17 años.
Que la torturaron en el sótano de la ESMA a Sandra Leni, en presencia de sus padres y en presencia de su cuñada. Silvia Labayrú, por sus dotes físicos, era una mujer extremadamente bella. Los marinos la adoptaron como una especie de mascota, ¿no? La sometieron al uso sexual al que sometían a las mujeres, los marinos también. Y una vez que había nacido su hija, ponete en la situación de Silvia Labayrú. Tiene a sus suegros que estuvieron secuestrados, a su cuñada que estuvo secuestrada, todos torturados a su presencia. Sus padres vigilados por la ESMA. Su hija controlada por Alfredo Astiz, que... que la hija la entregaron a los abuelos y Astiz la llevaba y la traía a Silvia Labayrú de la ESMA a que esté con la hija en casa de los suegros y después la llevaba de vuelta.
El 6 de octubre de 1977, las tres monjas francesas, Astiz y su supuesta hermana, participaron junto a las madres de Plaza de Mayo de la Ronda alrededor de la Pirámide de Mayo.
Estas monjas son un poco las que dirigen, ¿no?
No, pero ayudan. Tienen una vocación de servicio impagable. Son las únicas que los comprendieron de manera profunda. Las únicas que se jugaron.
Habría que ver.
¿Qué?
No, nada.
No, decime. Decime, por ahí vos viste algo que nosotras no.
No me hagas caso. ¿Cuánto le contaron?
¿De nuestros hijos? ¿Por qué? ¿Desconfías?
No, para nada. O sea, parecen buenas personas.
¿Y lo son?
Bueno, no creo que tengan dobles intenciones.
Ay, ¿por qué lo dices? Nene, habla claro, no me des vueltas.
Bueno, qué sé yo. No sé, parecer al menos parecen buenas.
Parecen buenas.
Hubo mucha gente en aquella marcha del 6 de octubre. Demasiada para lo que podían soportar las autoridades. La policía reprimió la protesta y muchas madres fueron detenidas, al igual que las monjas francesas, como lo recuerda Yvonne Pierrot.
Había ido a Buenos Aires y tenía que también participar. Teníamos campesinos desaparecidos a una marcha. Y en la marcha fuimos detenidas, ¿cierto? Katy salió el mismo día, yo salí el día siguiente. Siempre la misma excusa, subversiva, subversiva. Bueno, subversiva. Porque yo no sé cómo pensaban que seguramente estábamos haciendo una red de subversión en contra de ellos. Nuestra red de subversión era dar la mano a la gente y tratar de hacer algo por lo menos justo.
Otra de las madres de Plaza de Mayo que estaba manifestándose ese día fue Josefa Di Noia.
Llegó un momento que vino la policía, que nos corrió, uno se entró a la catedral, porque la catedral en ese tiempo estaba abierta todo el día. Y cuando fue lo de las madres en la catedral, a esa hora empezaron a cerrar las puertas. Pero fue porque un día las mamás, al corrernos la policía, se metieron en la iglesia. Y la policía entró y la sacó. Les pegó, una mamá se cayó, todo. La sacaron como hacen ahora cuando reprimen, igual. Entonces, desde ese día, la iglesia cierra la puerta. La iglesia abandonó a los chicos nuestros, a los hijos, porque eran chicos que sabían ir a la iglesia, algunos, otros no, no sé. Pero nos dejó librados a nuestra suerte. No hizo nada para ayudarnos, nada. En realidad, la iglesia, la cúpula de la iglesia, nos olvidó olímpicamente.
El 8 de diciembre del 77, el grupo de tareas de la ESMA comenzó una serie de cuatro operativos que incluyó el secuestro de las personas que armaron la solicitada y juntaron el dinero necesario en la iglesia de la Santa Cruz.
Fueron realizados entre el 8 y el 10 de diciembre. Cuatro objetivos. Primero, el secuestro de un grupo reunido en la iglesia de Santa Cruz.
Luego levantaron a los concurrentes a una cita establecida en un bar de la esquina de Avenida Belgrano y Paseo Colón. Y en tercer lugar, el secuestro de Azucena Villaflor de Vincenti, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, a la salida de su domicilio.
Por último, el secuestro de Leonel Luquet, en el mismo domicilio que compartía con Alice Dumont, a la que habían chupado anteriormente en el barrio de La Boca.
Después de haber estado bajo el nombre de Gustavo Niño 7 meses infiltrado entre las madres, Astiz se puso al frente de ese operativo. Marcó con un beso en la mejilla a cada víctima que sería chupada por el grupo comando. El beso de Judas, como lo bautizaron las madres de Plaza de Mayo.
Muy bien, Rubio. ¿Qué necesitas?
Esto es lo que vamos a hacer. Ustedes entran, me esperan a las 1900 en la iglesia Santa Cruz. Sentados al fondo, separados. Pasa gente a esa hora por la calle, y de civiles. Cuando yo llego no me hablan, no me hacen señas, no se me acercan. Yo le voy a marcar a quién hay que limpiar. Ustedes miren y esperen a que la gente salga para chuparlos. Ok, ¿alguna pregunta? No.
En los cuatro operativos fueron secuestradas las madres Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco y Esther Ballestino de Cariaga. También Ángela Aguad, cuyo esposo estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo desde el año anterior en Chaco. Remo Berardo, cuyo hermano, Amado, había sido capturado en julio de 1977. Y finalmente también fue secuestrado Julio Fondevilla, que buscaba a su hijo desde abril.
La lista de secuestros se completó con Patricia Oviedo, de 24 años, que buscaba a su hermano Pedro desde hacía un año. Horacio Elbert, que tenía 28, Raquel Bulit y Daniel Orane, que militaban en Vanguardia Comunista y se habían sumado al grupo, y las monjas francesas, Luny Dumont y Alice Duquet. Todos fueron llevados a la ESMA.
La reconstrucción de los últimos días de las monjas francesas y Azucena Villaflor se realizó por el aporte de otros detenidos en la ESMA que sobrevivieron. Según atestiguaron, Graciela D'Aleo y Alberto Girando, fueron vistas cuando eran trasladadas desde las celdas a las salas de torturas. En esas condiciones sobrevivieron 7 días.
Todos los miércoles a las 4 o 5 de la tarde, a toda la gente que estaba haciendo trabajo esclavo era retirada de su puesto de trabajo y todo el mundo iba a la capucha. En la capucha era el lugar común donde se estaba tabicado, tirado en el piso, en unas lonetas horribles, con grilletes, esposas y con antifaz y capucha, todos. Y ese día nos llamaban por número, yo recuerdo que era el número 896, venía el Pedro, que era un nombre genérico de los suboficiales que manejaban a los guardias en el movimiento de detenidos, comida y traslados, y si el Pedro decía tu nombre, estabas para el traslado, había que pararse y ponerse en el medio del pasillo, y luego tomaban hombros con hombros y se hacía un trencito de cadenas y iban al sótano. En el sótano desvestían a la gente. El primero le decían a las personas, a los compañeros, que iban a hacer, que le iban a dar un tranquilizante para que en el vuelo no hubiera disturbios y para garantizarse la seguridad. Entonces le daban pentotal, que ellos le decían pentonaval, y luego que hacían eso, cuando la gente perdía un poco la conciencia, lo desvestían y por una puerta lateral del sótano los cargaban en camionetas con lona verde y de ahí iban al aeroparque, a los aviones, donde luego los tiraban al mar.
Leonie Duquette fue arrojada al mar desde un avión en diciembre del 77 y su cuerpo apareció en las playas de Santa Teresita junto a otros que habían sido arrojados en el mismo vuelo de la muerte que abordó la monja francesa.
Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse el cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar y porque no puede, se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para el juez. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina. El suboficial abrió la compuerta trasera y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno todos las personas esas.
Testimonio del ex marino Adolfo Silingo.
A fines del mes pasado se conoció un eslabón más de aquella siniestra saga que protagonizasteis bajo el nombre siempre de Gustavo Niño. La periodista Luciana Bertoia, de Página 12, reconstruyó la historia de una mujer conocida como Isabelita, que integró el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal durante la dictadura.
Isabelita se infiltró entre familiares de detenidos desaparecidos para sacarles información, cargando sospechas por su presunta responsabilidad en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz. Esta mujer, ya en democracia, continuó realizando tareas de espionaje sobre organizaciones políticas. Y en el 97... llegó a ser una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia.
Me puse a revisar los archivos que, cuando desclasificó Cristina Camaño en la AFI, le entregaron a Madres de Plaza de Mayo. Y ahí había un parte de la CIDE de entonces en el que daba cuenta de toda una discusión que se armó cuando la Policía Federal prohibió una marcha de las madres y en el decreto de prohibición se refería a ellas como madres de terroristas. Así que bueno, no había demasiadas dudas de que estaban hablando de las madres de Plaza de Mayo. Las historias que vamos conociendo del Cuerpo de Informaciones tienen que ver con gente que hacía inteligencia infiltrándose durante muchos años. Esto es un fenómeno que en el Reino Unido, por ejemplo, saltó hace un tiempo de los spy cops, ¿sí? Policías que se infiltraban durante años, se casaban con gente, bueno, hacían nuevas vías y seguían recabando información. El cuerpo de informaciones parece tener la misma característica, que es introducir gente en distintas organizaciones para recabar información durante años, meses, lo que fuera. Durante la dictadura, esto aparece en su legajo y además es mencionada por otro agente que es detenido en el exterior. Y cuando le preguntan por las monjas francesas, él dice, sí, la federal tuvo una intervención en ese operativo, había una mujer, Isabelita, del Cuerpo de Auxiliares de Inteligencia, que estaba, metida en los grupos que se reunían.